debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Paula Treviño, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en Economía de la misma universidad. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien.
Qué bueno tenerte en los micrófonos de Debates Económicos. Y precisamente para continuar con el tema que nos ha venido ocupando nuestras reflexiones durante por lo menos ya 2 semanas y que esperamos se mantenga durante pues un poco de tiempo más, es el tema del debate pensional. Con el fin de la legislación en el 2019, que terminó ahorita en julio, se plantea, digamos, las próximas reformas que puede hacer el gobierno. Y una de esas reformas, que es el gobierno de Iván Duque, es la reforma pensional, ¿no? Que es una reforma que, pues, desde muchos lados siempre ha venido sonando y, por una parte, unos dicen que es necesaria, otros dicen que realmente no, pero en últimas, el argumento que más sale es que hay una burbuja pensional y que, bueno, eso puede acarrear un montón de consecuencias en materia fiscal, en materia económica para el país. Pero todo esto se está midiendo con ciertos criterios, digamos, un poco quizás ortodoxos, que son los criterios de eficiencia, ¿no? Entonces, cualquier sistema o cualquier acción incluso pública que se realice, cualquier política pública, pues se piensa en términos de eficiencia e incluso en términos de utilidad, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tan eficiente es un régimen público, digamos, de pensiones como los Colpensiones, el régimen de prima media, y qué tan eficiente es un régimen privado, como lo es el régimen de ahorro individual, que es pues todos estos fondos privados de pensiones por venir y demás?
Bueno, mira, Oscar, si uno parte de la concepción de eficiencia desde la administración y desde la economía, pues diría que ninguno de los dos modelos, tanto el público como el privado, está cumpliendo con las expectativas de un sistema integral pensional, ¿sí? Sin embargo, en comparación, o sea, si comparamos el régimen de prima media con el régimen de ahorro individual, que es el régimen privado, uno diría que el régimen privado es muchísimo más ineficiente que el régimen público en tema de cobertura, en tema, digamos, del nivel monetario que regresa a los pensionados, finalmente, digamos, como en los modelos en los que se termina adquiriendo esa pensión por entidades privadas, ¿sí? Mientras que el régimen público pues tiene en este momento digamos unas dificultades propias de la cotización, propias del cambio tanto demográfico, de las modificaciones de los cambios a nivel económico macro, está supliendo, digamos, una brecha muy fuerte y un peso pensional muy fuerte en este momento, ¿sí? Entonces, si en términos de eficiencia me vuelvo a referir, pues a ambos modelos se necesita finalmente una reforma pensional, o sea, la reforma tiene que hacerse. Si el sistema en ese momento como está, no está funcionando y en algún punto, si no es que muy pronto, va a terminar fracasando. Entonces, la reforma se necesita. El problema es cuál es el tipo de reforma que se está planteando. Si vamos a plantear una reforma en términos de eficiencia financiera, y de costos y de gasto público, de gasto fiscal, en ambos regímenes, pues no vamos a hacer una reforma integral y no va a ser una reforma que colabore tanto a la cobertura como a la calidad pensional, ¿sí? El tema del gasto público no puede mandar solamente el tema de los rendimientos financieros y de las utilidades, sino que también tiene que haber un tema de rendimiento social, ¿sí? De eficiencia en lo social, de cómo podemos cubrir a 5 millones de pensionados o a 5 millones más o menos de adultos mayores que están en edad de pensión, que en este momento pues no tienen ninguna cobertura para su vejez.
Claro, pues digamos que la idea sería entonces no medirlo solo por criterios de eficiencia, sino también pensarse pues realmente hasta qué punto las políticas públicas o el accionar del Estado tiene que realmente cumplir con aquellos criterios, ¿no? Porque la función del Estado es una función social, en últimas, ¿no? Pero entonces, y tratando quizás un poco de mantenernos en la línea, es qué costos, digamos, qué costos fiscales, digamos, puede acarrear en materia fiscal, ¿no? En materia de regla fiscal, en materia de déficit público, puede acarrear cualquiera de los dos regímenes. Y actualmente hay, digamos, déficit. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando, digamos, en términos de presupuesto con estos dos regímenes?
Mira, uno podría partir del hecho de que todos los estados tienen que invertir o hacer un gasto público en el tema pensional. Si no hay un sistema pensional que se mantenga por sí solo, digamos, solamente a través de una cotización generacional. Sin embargo, cuando tú haces una serie de exenciones tributarias o de beneficios tributarios a entidades privadas, y aún así con todo eso, estas no cumplen la función que se les, digamos, a las que se les está beneficiando, pues finalmente ese gasto fiscal pues termina siendo muchísimo más ineficiente que si ese gasto se hiciera directamente sobre las entidades públicas que tienen pues a su servicio, digamos, el mismo tema, en este caso las pensiones, ¿sí? Digamos, en los regímenes excepcionados especiales de las pensiones públicas, por ejemplo, las fuerzas militares, por ejemplo, los maestros oficiales del Estado y demás, pues se calcula que más o menos el gasto es de unos 2,7% del PIB nacional. Pero aún así, también podríamos calcular, por ejemplo, que las utilidades que en este momento están ganando los fondos privados se acercan a los 210 billones de pesos. Sí, entonces, cuando tú haces una balanza sobre lo que le estás beneficiando a uno mientras lo que estás gastando en el otro, pues no termina siendo convincente el beneficio que se le está dando a las entidades privadas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que se trató de tramitar por medio del Plan Nacional de Desarrollo, siquiera un beneficio a los regímenes privados para que a partir del del dinero de la nación se cubriera los déficits que existen en materia del ahorro pensional en los regímenes privados, ¿sí? Que es algo que ya está cubierto en los regímenes públicos, pero que tienen que asumir los fondos privados. Y en este momento, por medio del Plan Nacional de Desarrollo, se intentó hacer que también la nación cubriera esos gastos de las pensiones privadas. Entonces, nuevamente, estamos, en vez de tratar de solucionar un problema íntegro del sistema público, que es en ese momento el que tiene la mayor salida de pensiones, digamos, la mayor cobertura pensional, se están tratando es de beneficiar las entidades privadas.
Entonces, digamos, este problema se ha tratado de subsanar en ocasiones anteriores, ¿no? Pues un ejemplo de ese es precisamente pues el surgimiento de lo que es el régimen privado, allá en 1993, creo
sí,
que
sí. Con la ley 100.
Con la ley 100. Entonces, nos inventamos este régimen, ¿no? El régimen privado, y bueno, pero el sistema maduró, ¿no? Y ya hay pensionados del régimen privado, y ya, digamos, ya podemos decir algo, ¿no? Ya no estamos especulando respecto a lo que pueden o no recibir. ¿Y realmente qué está pasando con los ya pensionados de los regímenes privados?
Mira, ahí la situación es muy compleja, sí, porque nos han vendido una historia de 20, 30 años en los cuales el ahorro individual, digamos, el ahorro en los fondos privados era lo mejor, pues porque no tenía la expectativa de las dos condiciones del régimen público, ¿no? Por un lado la edad para pensionarse y por otro las semanas de cotización. Sí, lo que prometían los fondos en su momento era que en la medida de su ahorro, pues usted iba a poder pensionarse muchísimo antes y sin haber tenido precisamente pues que haber cotizado las 1.300 semanas que exige el régimen público. Aún así, en este punto de partida, pues el régimen de prima media tiene el 90% de los pensionados y el régimen de ahorro individual tiene solamente el 10%. ¿Y esto qué significa? Digamos, uno diría, pues claro, pues que el régimen privado tiene menos años que el régimen público. Pero es que aparte de eso, el régimen privado tenía muchísimos más afiliados y muchísimos más cotizantes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que, digamos, empieza a pasar una vez se empiezan, digamos, como a cumplir las primeras edades de quienes empezaron a cotizar en los regímenes privados? Y es que las entidades privadas se dan cuenta que no pueden cubrir las pensiones que se esperaban cubrir por un tema primero de rentabilidad de esas cotizaciones, por caídas de los lugares donde finalmente fueron a parar esas capitalizaciones, y además pues porque haciendo un cálculo muy fuerte en el sistema público tú necesitas cotizar alrededor de 25-26 años. ¿Sí? Si uno cotiza en un régimen privado con un salario mínimo, pues tendrías que cotizar 46 años. ¿Sí? La suma de años es totalmente exorbitante. Además de que el 16% que se cobra por cotizaciones normalmente, pues en el régimen privado pues disminuye a básicamente que lo que se va realmente al ahorro individual es solamente 11 puntos. ¿Sí?
Sí.
Entonces, claro, las entidades privadas se dan cuenta que son incapaces de cumplir con la expectativa de pensionar a todas estas personas que se metieron y que cotizaron, que duraron 20, 30 años jugando con el dinero de la gente y que pues en el momento en que ellas ya, después de haber cumplido más de la edad de pensión, después de haber cotizado muchísimas semanas, de haber invertido un montón de tiempo, pues terminan sin poder lograr una pensión, ¿sí? Porque finalmente lo que se termina devolviendo del ahorro individual no es más del 35% de lo que se ahorró.
Actualmente, como se viene pues una nueva reforma, una nueva serie de reformas por parte del gobierno nacional, y que ha estado sonando mucho, tanto pues principalmente del lado de los fondos privados, que argumentan precisamente que el sistema público no es eficiente y que ellos sí son capaces de garantizar una pensión que sea sostenible fiscalmente, ¿no? Pero ellos también tienen una serie de problemas. Creo que hablábamos antes que lo que son los regímenes privados tienen una suerte de compromiso que al momento de no poder cumplir con esa evolución de la pensión, el Estado tiene que incurrir en ciertos gastos para pagar digamos la pensión que ellos digamos deberían de estar pagando, pero digamos, ¿en qué consiste eso realmente?
Claro, ¿qué es lo que pasa? Digamos, una persona que finalmente pues cotizó y cumplió reglamentariamente con los requisitos y con los criterios para pensionarse, pues debe de alguna forma recibir pues lo que se estaba esperando, ¿sí? Entonces ahorita en ese momento se adelantan muchísimas demandas a los fondos privados precisamente por dos cosas principales. Uno, por un lado, pues por no recibir realmente las promesas con las que se entró. Y dos, en muchos casos, por no haber recibido la doble asesoría. Sí, muchas personas terminaron en los fondos privados sin haber recibido la asesoría sobre el tema de rentabilidades, el tema de edades de cotización, de cómo se devolvería ese dinero pues en forma de un seguro vitalicio, que es lo que en ese momento cumple Colpensiones, que en el tema de las aseguradoras privadas pues no pasa, ¿sí? Entonces, digamos que en esa medida, pues, ¿qué es lo que han tratado de venir haciendo? Que en tanto se dieron cuenta, pues, que no pueden suplir esa, la demanda que adquirieron, pues el gobierno está tratando de tramitar de una u otra forma maneras de salvar a esas aseguradoras por medio de ningún cobro, digamos, o sea, no se le está haciendo ningún cobro a las aseguradoras privadas por una falta, por una negligencia administrativa y demás, sino que se está tratando, pues, finalmente que las personas que cumplieron los criterios, pues, se pensionen, pues, sin haber cotizado al sistema público con dinero finalmente público, ¿sí? Entonces, estamos entre todos los colombianos y colombianas solventando una deuda y solventando una crisis del sistema privado, cuando desde un principio, pues, se dijo que ese sistema, desde el principio de la ley 100, se dijo que un sistema privado, pues, no iba a funcionar. Y el camino que está adquiriendo ese nuevo gobierno va por el mismo lado. Están tratando de tener una salida política, por decirlo de alguna forma, en la cual, pues, ni los fondos privados pierdan, pero, pues, tampoco salvando a Colpensiones, ¿sí? Entonces, en un sistema de pilares, pues la primera base de cotización iría a Colpensiones y de 3 o 4 salarios en adelante de cotización, pues irían a los fondos privados. ¿Sí? Eso es como una salida política, diría uno, porque pues ninguno de los dos regímenes perdería por de algún sentido. Pero Colpensiones finalmente con una idea de pilares pues terminaría marchitándose. Eso quiere decir que el sistema pensional quedaría a merced del mercado de aseguradoras privadas.
Claro, entonces, pues recordemos que un sistema de pilares es establecer como una serie de ingresos, ¿no? Pues una base y un tope para un pilar, lo que sería como un nivel, y de acuerdo a eso se le afilia a determinado régimen, ¿no? Entonces, si quedaría la base para Colpensiones, pues serían los pensionados de salario mínimo, y pensiones, o sea, ingresos mayores se irían ya al régimen privado, que es también una forma de marchitarlo precisamente porque pues Colpensiones terminaría recibiendo muy poco dinero para lo que sería la cotización social. Y puede suceder incluso lo que sucede ahorita, que nos acabas de contar, que en últimas, a pesar de que se supone que el régimen privado tendría que ser eficiente y cumplir, digamos, con lo que promete, en cierto sentido, el régimen público y lo que es el dinero público termina pagando las pensiones. Entonces es como si Colpensiones se quedara con los pensionados.
Exacto, claro, porque ¿qué es lo que está pasando, digamos, en este momento? Todos los ingresos se están realizando en el sistema privado, ¿sí? Las personas que se afilian y que cotizan, pues están cotizando los regímenes privados, discúlpame. Pero ¿quién está finalmente pensionando? Sí, pues Colpensiones. Si en este momento Colpensiones, pues lo que te decía, tiene entre el 80 y el 90% de los pensionados. Eso significa que el egreso de pensión está en el régimen público, mientras el ingreso está en el régimen privado. Y si hacemos un sistema de pilares, que es hacia donde va la reforma pensional de este año, bueno, del próximo año más bien, del 2020 exactamente, pues porque eventualmente se ha estado discutiendo y tramitando desde este año, iría precisamente como a esa marchitación, ¿sí? Mientras los ingresos altos de 2 o 3, 4 salarios mínimos van a parar a los regímenes privados, pues el público es el que termina pensionando. Entonces eso finalmente termina en una marchitación del sistema público.
Claro. De eso se discutió en las emisiones anteriores, ¿no? Y de hecho esa idea se tuvo en otros países hace ya mucho tiempo. Realmente Colombia es un caso muy extraño en el que convive tanto régimen público como régimen privado, y asimismo también es un país donde se trata de ir hacia la privatización de las pensiones cuando la tendencia global, pues eso ya lo hicieron en muchas otras partes del mundo, ahora es la desprivatización, ¿no? Entonces ellos en otras partes del mundo están volviendo, ¿no? Mientras nosotros, pues, parece que no nos damos cuenta. Pero una vez que madura el sistema, también hay ciertas tendencias que parece que asustan, digamos, un poco a estos grandes poderes financieros, al gran capital financiero que son los fondos de pensiones. Y es que parece que hay una tendencia de la gente a empezar a pasarse de nuevo a Colpensiones. No sé qué nos puedas decir al respecto y por qué se da este fenómeno.
Mira, pues claro, uno por un lado pues es el tema de no haber recibido una doble asesoría, y porque es que el negocio de los fondos privados no está en pensionar a la gente, está en poder hacer rendir el dinero que la gente cotiza, pero buscando que no se pensione. Sí, o sea, pensionar en el régimen privado es muy caro para ellos. Sí, a pesar de que ellos puedan recibir un bono del Estado por las pensiones que dan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Plan Nacional de Desarrollo se intentó tramitar igualmente un beneficio en el cual en los 4 meses subsiguientes a la sanción de la ley del plan, todas aquellas personas que argumentaran no haber recibido una doble asesoría en el momento de su, digamos, de su elección de su fondo pensional, podrían pasarse al régimen que quisieran. Claro, eso tiene 2 implicaciones. Una, que todas las aquellas personas que se dieron cuenta que están en el régimen privado, después de los 10 años, tengamos en cuenta que pues uno puede cambiarse de fondo antes de los 10 años de edad de pensión, ¿sí? Esta ley lo que permitía, este artículo lo que permitía era que te pasaras aún si los 10 años ya habían pasado. Es decir, si estabas a 2 años de cumplir la pensión y te das cuenta que en el régimen privado no te ibas a pensionar, te podías pasar al régimen público. Pero pues eso tiene 2 medidas. Nuevamente, todos los ingresos se quedaron en el momento de... en los fondos privados, que sí generaron rentabilidad con esos ingresos, y la deuda, el gasto, termina pasándoselo al régimen público, ¿sí? Y esa es la asesoría que te dan en ese momento, en cualquier momento, digamos, cuando vas a firmar un contrato. Sí, la mayoría de los asesores de las aseguradoras privadas lo que te van a decir es: mire, usted métase a mi aseguradora, a mi fondo pensional, cotiza hasta los 42 o 52 años, hasta los 47 o los 52 años, y después se pasa al régimen público. Sí, cotiza los últimos 10 años de su vida ya. Porque, pues, nuevamente reitero, el negocio de las privadas no está en pensionar. Sí, entonces son ellos mismos los que incentivan ese, digamos, ese fenómeno en el que los ingresos están en el régimen privado, pero pues finalmente donde se termina pensionando pues es en el régimen público. Y además porque es que el público te tiene que asegurar a ti una pensión de al menos un salario mínimo, que eso es algo que el fondo privado no tiene. O sea, a ti el fondo privado te va a decir simplemente que no vas a poder pensionarte y que existen otras formas de devolverte el dinero. Sí, o sea, la devolución del dinero del ahorro individual es básicamente el crimen en que se cometen los fondos privados.
Claro, pues esto nos plantea una serie de reflexiones porque pues esto estaba incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El debate siempre ha estado vivo y sigue vivo por parte, pues principalmente por parte de los fondos privados, que son los que, pues sí, tienen los principales medios de comunicación y pueden lanzar pues una serie de estrategias para desmeritar uno de los regímenes. Entonces parece que no es una pelea muy justa por el momento, pero bueno, agradecemos que nos hayas podido acompañar en esta ocasión, que ojalá nos puedas acompañar en una próxima emisión de Debates Económicos, porque la idea es mantener este ciclo de pensiones para poder seguir pensando un poco lo que se viene y lo que se vendrá, y asimismo dejar una serie de reflexiones que nos permitan vislumbrar un poco el pasado con los ojos del futuro. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, Paula.
Claro, Oscar, muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad Nacional de Colombia y a UN Radio.
Agradecemos a los oyentes que nos escucharon en esta emisión. Como siempre, les habló Oscar Murillo. Cualquier crítica, comentario, duda o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Muchas gracias y les deseamos un feliz día. Agradecimientos a la producción por parte de Diego Alfonso y a la dirección por parte de Diego Guevara. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.